opina?
Pues Darío, que fueron días, años, momentos muy duros. Mire, fue casi una década, de 1983 a 1994. Solo en Medellín se presentaron 46.612 homicidios. Imagínense lo que llegamos a vivir como sociedad. En 1991 llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. A nosotros nadie nos llegó a superar en esa cifra. Y definitivamente esta es una sociedad, yo creo que Medellín, Colombia, una sociedad resiliente. Y lo que nosotros queremos hacer y venimos haciendo y explicar un poco el contexto no es, es más que derribar una ruina, porque es un edificio que está en ruinas y dura 3 segundos su derribo. Aquí lo que vamos es a construir. Y comenzamos a construir un parque memorial en honor a las víctimas. Pero además, mire lo que pasaba ayer en recorridos que hacíamos con varias de las familias de las víctimas, de las familias de los del avión de Avianca, de personas de la bomba también de la Macarena, de la familia de Valdemar Franklin Quintero. Estamos trabajando con 22 artistas plásticos de la ciudad del país desde hace 8 meses y se vienen instalando estas esculturas en sitios icónicos para hacer memoria, que ese sea el tour de la memoria. Lo que queremos es decirle a la gente que Medellín abraza su historia y es volver al pasado, pero para contar la historia desde el lado correcto, el de las víctimas, no de los victimarios.
Alcalde, pero se puede ignorar la historia, lo que pasó en Medellín, eso por más que queramos, es un hecho que pasó gravísimo. Muchos fuimos víctimas de eso.
Sí, doctor Darío, no, jamás. No es olvidar la historia. Lo que queremos es antes contarla con más intensidad. Por eso lo que viene también para el Museo Casa de la Memoria es importante. Anunciar la segunda fase para el Museo Casa de la Memoria, la vinculación del sector privado, la vinculación como sociedad de muchas otras entidades también. Y lo que queremos es que se cuenten las historias, pero desde el lado de las víctimas. Yo le pongo un ejemplo, mire, aquí casi todas las narrativas que han existido se han dado contando sobre los victimarios y los ponen como las grandes leyendas y los héroes. Para mí, creo que para la gran mayoría del país, aquí las víctimas son los héroes. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar, pero sí es contar esa historia, es más, ojalá de cuente de manera más cruda, porque la más cruda fue la realidad, lo que usted dice, pero no es dejar de contarla.
Sin duda, alcalde, ese legado nefasto del narcoterrorismo, la cultura de la ilegalidad, de lo fácil que ha venido incubando la corrupción tan extendida en Colombia, puede ser un antes y un después lo que está pasando hoy en Medellín. ¿Cómo volver a la ética civil para que encaucemos el país en algo distinto?
Yo creo que los símbolos son muy importantes y yo creo que hoy es un momento para esa gran discusión. Tú lo dices, para mí lo peor que hizo la mafia como sociedad realmente en todo Colombia fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro y honesto lo convirtió en dinero fácil, y lo peor que hizo la mafia fue quitarle el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Y eso es lo peor que pasó. Y lo que tenemos que hacer es volver a ese debate. Y hoy es entender que más que es un edificio, que aclaro, hoy está en ruinas, y que ahí vamos a construir, aquí es una serie de símbolos que vienen importantes. El tema de cátedras en los colegios, hablando sobre lo que pasó, contando la historia, poniendo sobre referente a estas personas que representan unos grandes valores que fueron las víctimas. Mire, ¿por qué no contar esas historias y esas narrativas de todo lo que pasó en esa década y poniendo como protagonista, por ejemplo, a Guillermo Cano, director del Espectador, o al coronel Valdemar Franklin Quintero? Aquí le decían, ¿cómo le decían los delincuentes en la época del cartel de Medellín? El incorruptible, y por eso lo mataron. Además era un héroe que renunció a su escolta para que no existieran más viudas ni más huérfanos. Las historias que tenemos son miles y miles. Enrique Lourmultra, él decía, puede temblar la voz pero no la conciencia. Yo creo que los niños y los jóvenes de estas generaciones tienen que saber qué pasó en nuestra ciudad, en nuestro país. Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán. Bueno. Mire, lo del coronel Valdemar Franklin Quintero quizá fue opacado ante la opinión pública, pues porque esa noche también fue asesinado Luis Carlos Galán. O sea, esto era una... Ustedes les tocó ir a esa época. Yo creo que aquí nos van a contar algunas
Pablo
de las historias.
Pablo alcalde de Medellín.
Sí, exactamente. Antonio Roldán Betancur es gobernador de Antioquia. Y miles de víctimas que eran civiles, que no tenían por qué haber engrosado esa lista tampoco de muertes que ocurrieron en nuestra ciudad.
Alcalde, además, porque
lamentablemente a veces esos valores que se crearon se quedaron, algunos se quedaron ahí entre la gente y entre las mentes de esas nuevas generaciones, y me parece que usted tiene razón, eso hay que sacarlo definitivamente. Pero quiero contarle que Caracol Radio está con el hashtag Caracol Abraza Medellín, y hoy precisamente le estamos preguntando a los colombianos qué capítulo o hecho de la historia de Colombia quisiera que no volviera a ocurrir, y dejando abierto para que las personas opinaran. Y muchos coinciden en los ataques sangrientos perpetuados por el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. A este país y a las nuevas generaciones se le olvidó lo que vivimos todos cuando éramos jóvenes, que no podíamos salir, que oíamos bombas en la mitad de la noche, que los papás no lo dejaban a uno salir, era un centro comercial, y aquí en Medellín sí que se vivió, donde las niñas, los papás se morían del susto que en esa época un traqueto le echara el ojo a su hija y se armara, o que llegara a un bar o llegara a una discoteca y la cerrara y matara a los novios y ejecutara, como sucedía tanto aquí en el país, pero sobre todo en Medellín.
Sí, y lo que fue una tragedia, contra eso todavía luchamos. Es que mira que van ya 2-3 décadas luego de que ocurrió lo peor, y en esa época teníamos 5.000 jóvenes en riesgo, y se hablaba sobre lo que ocurría alrededor de estas estructuras del cartel de Medellín, y hoy tenemos 4.000 jóvenes que todavía hacen parte de estructuras criminales. Acá lo que hay es una estructura mental ligada a la cultura de la ilegalidad. Así los números no sean los mismos de esa época en términos de homicidios, eso es con lo que luchamos. Mire, yo les pongo un ejemplo. Ayer, cuando estábamos en esta discusión, se arrimaba un niño de 13 años al lado del edificio Mónaco y tenía una camiseta de Pablo Escobar, y al niño lo entrevistaron y él decía: es que yo quiero llegar a ser Pablo Escobar. Mire, yo lo que hice fue hablar con este niño, un niño de 13 años, Tomás. Me fui para el Museo Casa de la Memoria, y yo creo que más que recriminar es entender por qué hay personas que todavía piensan así. Este niño no le tocó vivir esa época de la violencia, tiene 13 años. ¿Dónde conoció a Pablo Escobar? En estas narrativas, en estas series, en este tipo de espacios donde los muestran también en un momento como leyendas. Y yo lo que hablaba con él ayer es que le dije...
héroes de
yo le decía,
región.
Exactamente, yo venga, es la oportunidad de recorrer el Museo Casa de la Memoria conmigo, con uno de los guías, donde es un homenaje a las víctimas, escuche los relatos y después nos dice cuál es su posición. Yo creo que lo que tenemos que hacer también es educar, hay que educar mucho frente a lo que pasó en el pasado.
Alcalde, por supuesto que Mónaco era la expresión, el ícono negativo de todos los excesos, de todos los abusos, de toda la criminalidad, de la crueldad, de la maldad de Pablo Escobar, del combate contra el cartel de Cali, que también trató de atacarlo en el propio edificio Mónaco. Todo eso representa esa edificación para borrar en el recuerdo de los colombianos lo que ahí pasaba. Ricky, el caricaturista del Colombiano, en la página editorial, tiene una caricatura que dice: pueden tumbar los edificios de los narcos, pero la estructura de los narcos sigue en pie. ¿Qué hacer para que la estructura de los narcos no siga en pie?
Sí, y aquí es donde creo que es importante ese punto. No se trata de decir que porque cae una ruina, cae la mafia.
¿Que acabó el narcotráfico?
No, jamás. Ni que se acabó la historia, ni que no se va a contar. Es más, si ustedes lo que ven hoy es que hoy lo que estamos haciendo nosotros ha hecho que volvamos a ese pasado y demos reflexiones sobre lo que está ocurriendo. Y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, pero lo que yo también le digo es, aquí también hay que tomar decisiones frente a estos espacios. Uno no puede pasar por una alcaldía dejando que hay un edificio en ruinas, que se volvió un símbolo además de los grandes narcoturismos, y que en ese sentido entonces no pasa nada. Cuando nosotros buscamos una solución, entendiendo un edificio, cuando yo llego a la alcaldía, ese edificio ya había sido comprometido por la administración anterior para que fuera una central de inteligencia de la policía y del tema de cámaras. ¿Y sabe cuánto costaba repotenciar el edificio, ajustarlo a la norma sismoresistente? 30.000 millones de pesos. Y yo como alcalde no estaba dispuesto a ponerle 30.000 millones de pesos a un edificio que no era el espacio de los victimarios, era el espacio de del victimario, no de las víctimas. Y había que dar una solución. ¿Y qué mejor entregar un memorial en honor a las víctimas? Y que no es solo esto, es toda una narrativa alrededor de esto lo que nosotros queremos construir, una discusión ciudadana, y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, todavía hay unas estructuras mafiosas y unas estructuras de la ilegalidad que son las que tanto daño nos hacen. Yo sí creo que debemos dar ese debate, esa reflexión. Eso hace daño día a día a nuestra ciudad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricky. Estoy consciente de ese tipo de debates que tenemos que dar. Pero para eso tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. El Museo Casa de la Memoria tiene que jugar un papel importante. Ahí tenemos una exposición hoy que se llama Medellín es 70, 80 y 90. Y contamos cómo en esas tres décadas, cómo fue la década de los 70 cuando empieza la industrialización de la ciudad, cómo empieza en la década de los 80 a entrar todo el narcotráfico y qué fue pasando y cómo llegamos a vivir lo peor como sociedad.
Alcalde, hay que reconocerle a la gente su valentía, al habitante de Medellín. ¿Cuál es quizá el valor, la cualidad más grande que tuvo Medellín y su gente precisamente para desmarcarse de ser la ciudad más violenta del mundo, para poderse reinventar y limpiarse de tanta sangre?
Patricia, yo creo que haber vivido lo peor nos hizo más fuertes. Y hablo no solo de Medellín, sino creo que de Colombia. Aquí llegamos a vivir lo peor. Y acá hay un valor muy grande y es que nos supimos juntar en el momento correcto. Tú aquí ves una articulación muy fuerte entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad en general. Y yo no quiero decir que es que superamos todas las dificultades. Todavía tenemos y persisten muchas dificultades y especialmente alrededor de la cultura de la ilegalidad. Tú todavía encuentras jóvenes que dicen, prefiero vivir poquito pero bien. Sí. Y ese tipo de circunstancias donde se pierde el valor de la vida, es una sociedad que todavía tiene mucho para dar. Y yo mismo soy crítico con nuestros procesos. Medellín es una ciudad espectacular y yo me siento muy orgulloso de ella. Soy su alcalde, pero más que eso, soy ciudadano. Yo en 10 meses otra vez estoy cogiendo bus y otra vez estoy en la calle. Y yo tengo una cosa clara, Medellín se ha transformado mucho en lo físico. Pero la pregunta es qué tanto nos hemos transformado como sociedad. Y esa es la reflexión que yo le hago a nuestra gente todos los días. A los papás, a las mamás, yo les digo, hablen con sus hijos. Acá hay que criar a los hijos en el amor y en la disciplina, hay que hablarles. Aquí todavía nos pasan cosas terribles, pero yo siempre soy optimista. Y es que podemos estar mejor. Mira cómo en 1991 éramos considerados la ciudad más violenta del mundo y hoy somos considerados una de las ciudades más innovadoras del mundo. Cómo arrancamos ahora un proceso nuevo a través de la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología con la sede de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina. O sea, hay mucho por hacer, pero centrarnos en las personas.
Óigame, alcalde, y también, por ejemplo, porque aquí hay un barrio que se llama Pablo Escobar, que supuestamente él construyó, o sea, esas cosas también, cambiar ese nombre, o sea, ¿usted va tras acabar con todos esos recuerdos de ese pasado?
Mitos.
Cada espacio tiene que tener un análisis diferente, esto no puede tener el mismo rasero. El ejemplo del Mónaco es un ejemplo de un edificio que estaba en ruinas, y está en ruinas, y las ruinas se caen. En este barrio hay personas. En este barrio lo que tenemos que transformar es la cultura de las personas, que entiendan que en ese momento pasaban cosas terribles en la ciudad y que hubo una persona que más que un héroe,
ese barrio y esas casas aprovechó, se hizo con plata del narcotráfico
aprovecharon,
y con sangre.
Claro, y es lo que hacen en muchos momentos los narcotraficantes, y es buscar también el apoyo popular y es aprovechar las deficiencias y la falta de presencia del Estado, y es lo que ocurrió en esas décadas. No había presencia del Estado en muchas zonas de la ciudad, y yo, por ejemplo, lo que sí creo es que nosotros tenemos que cambiar sobre todo las estructuras mentales. Aquí cada que pasa algo horrible en nuestra ciudad, en nuestro país, siempre decimos, hagamos reformas institucionales, hagamos las leyes mucho más duras, pero ¿por qué no proponemos cambio en la escala de valores? ¿Por qué de nuevo no damos una reflexión como sociedad donde la vida sea lo primero? Yo creo que es que de ahí tenemos que volver a arrancar, y este debate sirve para eso. Son muchos los elementos que hay ligados a ese pasado que no necesariamente deben desaparecer, sino también transformarse y analizar cada uno cómo se le puede dar dando solución. Pero creo que educando es la forma que podemos mostrar realmente cuál debe ser el futuro de esa ciudad sin olvidar el pasado.
¿Y qué hacer con los otros inmuebles de los narcos, alcalde? Hoy no hay un patrón del mal como era Escobar, pero hay decenas de capos que tienen sus Mónacos, que tienen sus haciendas, que tienen sus fincas, que tienen sus búnkeres, que tienen todos esos monumentos también de opulencia, de criminalidad, de crueldad. Desde allí trafican, desde ahí ordenan muertes. ¿Qué hacer con todos esos inmuebles del circuito criminal, sí, del narcotráfico?
No, lo has dicho, doctor Juan. Yo, por ejemplo, no quiere decir que por la muerte de Pablo Escobar en 1993 desapareciera el narcotráfico, no, se atomizó el narcotráfico. Tú ves como, por ejemplo, hay cientos y cientos de estructuras criminales alrededor de estas redes y la plata sigue ahí. Y yo por eso siempre doy esa discusión también, es que hay que aplicar sanciones morales a aquellos que se enriquecieron con dinero del narcotráfico, y aquí se lavaron platas y se siguen lavando, y usted ve una riqueza que crece debajo de una economía criminal. Y por eso se tiene que ser más fuerte en la extinción de dominio, en la unidad investigativa y sobre todo en formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que es la única forma para que esto definitivamente cambie. Yo lo que quiero es entender que esto no acaba hoy. El derribo del edificio Mónaco dura no más 30 segundos y eso no acaba con la historia. Lo que vamos es a empezar a transformar esa historia sin olvidar ese pasado. Reconozcamos a nuestras víctimas, rindámosles honor. Los héroes son ellos, la leyenda son ellos, no quienes fueron los victimarios. Y creo que ahí todos tenemos una tarea por hacer. Yo respeto las opiniones de la gente. Es más, los que están en contra, los invito a la mesa para que nos entremos en debate y propongamos. Hay muchos que dicen no están en contra, pero cuando estuvieron, ¿por qué no hicieron? Yo lo que siempre digo es, hay que actuar y hay que tomar decisiones. Y miremos cómo nosotros podemos cambiar sobre todo la estructura mental. Ahí tenemos un deber como ciudad, todavía lo tenemos.
Pues, alcalde, ha sido muy interesante llevarle a todo el país su voz, su espíritu de reflexión, traer el recuerdo de unas 3-4 décadas nefastas. Sabemos que las consecuencias aún se mantienen, que quedó el origen, la raíz, el germen, que el narcotráfico es un flagelo mundial, no es solamente de la ciudad de Medellín y de Colombia. Que lamentablemente el número de hectáreas cultivadas de coca se ha incrementado de manera escandalosa, que continúan las bandas criminales también con los horrores de los 70s, 80s, 90s, pero me parece que este es un hito nuevo en la historia de Medellín, que en buen momento se está reivindicando para la reflexión, para las nuevas generaciones, que es lo que nos debe importar. Caracol tiene sus raíces en Medellín.
Sí, señor.
Nació en Medellín en el año de 1948. O sea que a Caracol, eso hemos venido para decirle a Medellín, Caracol siempre ha estado con Medellín, estará con Medellín y con sus mejores valores.
Muchas gracias, doctor Darío.
Sé que usted tiene que ir a recibir.
No, señor, yo sí les quiero agradecer en nombre de la ciudad que estén acá. Creo que es un hito y también es un símbolo que ustedes y muchas personas hayan venido hoy a Medellín y que nos encontremos. Lo que decimos, Medellín abraza su historia.
Y 6AM abraza Medellín.
Muchísimas gracias.
Les pregunto, por eso pusimos el hashtag para que la gente se pronuncie alrededor.
Claro, el